Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, como todos los martes, acá en Radio Cultura en FM 97.9 o en vivo desde la web de la radio. Nos encontramos para hablar de libros. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo te va?
¿Cómo bien, estás? Tenemos espectadores.
Sí, tenemos, sí, porque acá una familia, la vidriera.
El estudio que da la calle
ha venido. Ha venido a escuchar nuestro programa. Te diría más a mirar que a escuchar, porque no me imagino que se puede escuchar desde allá afuera.
Sí, este, lo saludamos.
Pero bueno, escúchame, tengo algo para comentarte o para empezar este programa. A ver. Algo que mencioné el programa anterior, pero no pudimos desarrollar, y es el lanzamiento del libro Come Tierras, de la escritora Dolores Reyes, como serie en Amazon Prime. En este momento se está filmando en la Ciudad de México, ¿sí?, en el DF. La miniserie está basada en Come Tierras, protagonizada por una chica de 14 años que es mexicana y que se llama Lilith Cutriel, y aparece también como protagonista Yalitza Aparicio, que es la actriz de la película Roma, ¿sí?, esa película que narraba la vida del personal de servicio en el DF. La semana pasada se conocieron Dolores Reyes con el elenco y ella estaba de lo más asombrada. Me parece que vale la pena refrescar también el argumento de Come Tierras, que ha resultado ser uno de los libros más premiados este año. Tiene 14 traducciones, está traducido a 14 idiomas y ha sido mencionado por el New York Times como uno de los éxitos del año, ¿sí? Estaba buscando,
bueno,
algo
está bueno
para leerte
porque vamos a ver. Entonces, es serie, no es película.
Es una serie.
Okay.
Tengo unas palabras acá de Dolores Reyes cuando estuvo visitando el elenco y conoció a Lili Cutriel. Dice: cuando nos vimos nos abrazamos un buen rato, como si nos conociéramos de toda la vida. Fue increíble la conexión y después hicimos planes para cenar y desayunar juntas. Esa conexión sigue estando ahí. Nos escribimos todos los días. Siento que Lilith es la mejor cometierras del mundo.
Mira qué bien.
Cometierras es...
la protagonista,
la
¿no?
La protagonista, ¿no? Es una chica huérfana que vive con su hermano, prácticamente abandonados por su padre, que ha asesinado a su madre, que tiene el poder o el don de ver qué pasa con las personas comiendo las tierras que pisó, ¿no?
Claro, come. Entonces, y ve y puede visualizar, ¿no?
Y ve y sabe si esas personas la convocan, por ejemplo, por cuando hay una mujer desaparecida o alguien en el barrio que sido muerto. Sí. Entonces, ha sido muerto, es un disparate lo que acabo de decir, pero bueno, que murió, ¿no?
Porque
uno no ha sido muerto y vuelve a ser muerto una y otra vez, a lo
nos
que es un gato.
Pero, es en vivo Radio Verdad.
La gente le empieza a acercar botellas y frascos con tierra para que ella les diga qué es lo que ha pasado, ¿no? Es muy original el argumento.
Es muy original. Viste que lo leímos los dos, que en un momento, y no es spoiler, pero viste que ella se levanta una mañana y se asoma a la puerta de su casa y tiene toda la casa llena de papelitos con celulares y nombres de gente que necesita ayuda.
Y están las botellas y ella va dosificando esos pedidos. Exacto. Y muestra cómo los maneja, ¿no? Y tiene una existencia a la vez muy... no quiero adelantarme en el argumento, pero miserable, ¿no? Ella cuenta cómo son sus días, se levantan, están tirados en el sillón, comen patio, van al almacén, compran cerveza, tienen la casa abierta, aparecen los amigos, escuchan
música. Bueno, vamos
música,
a tener que esperar entonces.
Hay mucha denuncia social en todo esto, ¿no? Porque lo venden así al libro, que es Habla mucho de las mujeres estas atrapadas, desaparecidas, del femicidio en el conurbano. Bueno, es una historia de amor conurbana e imposible, ¿no? Que termina con la aparición del segundo personaje, o de la continuación, que es Miseria, que ya no es un libro corto como Cometierra.
No, no es un libro
así corto. Que seguro que también lo van a filmar.
Seguro, sí.
Viste, estaba repasando esto, Cometierras, y cuando aparece al final Miseria, que es el otro personaje, ¿no?
Que
Miseria es el nombre.
Pasa a ser la novia del hermano,
sí,
de Cometierras.
Es decir, de cuñada. Cuando la conocen, es una chiquita, y dicen: Miseria es oro. Claro, Miseria es la posibilidad de hacer plata. O sea, todo el mal aspecto que tiene esta chiquilina se traduce en guita para ellos. Miseria es oro, la ven ahí tirada, viste, en un rincón, toda flacucha.
Con esta nos hacemos ricos.
Sí.
Bueno, o sea que estamos en un programa hoy, vamos a hacer un programa de los formatos que pasan del papel a la pantalla.
Sí.
Yo te digo, yo no, este fin de semana me enganché de nuevo con algo que no viene del papel a la pantalla, pero ha sido un guión muy, 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 muy elogiado. Es vieja, es una serie vieja del 2001, que duró del 2001 al 2005, que originalmente se dio y se emitió en HBO, y que es muy profunda por la exploración entre lo que... de lo que es la vida, la muerte y las cuestiones de la existencia del ser humano, que es Sit, Fix, Under. ¿La viste, Luis?
No, no la vi. La tengo de que
es como
tenía
el nombre
mucha
de lo
publicidad.
Que se dice cuando se entierra a alguien, ¿no? En inglés.
Claro, porque
que
después queda... seis pies bajo tierra, ¿no?
Exactamente.
La distancia que usan ellos para poner el honka.
Claro, exacto. Bueno, y es la historia, es lo que la vi, los que la vieron seguramente la van a recordar con mucho cariño, porque es una historia que no es imposible de dejar de ver. O sea, la arrancas y no la puedes largar hasta el final. Y el final ha sido elogiado como uno de los grandes finales de las series de todos los tiempos. Está dirigida por Alan Ball, que es el mismo director de Belleza Americana. ¿Te acordás de la película?
Sí,
que
pero ¿qué es una comedia? ¿Es drama?
Es una
comedia,
serie que es la vida de los Fisher, que tienen una funeraria y que cada capítulo son 5 temporadas. 63 episodios, cada capítulo empieza con una muerte, pero con una muerte que puede ser de lo más insólita a lo más natural. Y a partir de ahí, ese cadáver llega a la funeraria, es puesto en valor de alguna manera para ser velado. Y tiene como mucho humor negro, los personajes son increíbles, son inolvidables, y comienza con la muerte de el señor Fisher, que es el dueño de la funeraria y el padre de estos 3 hijos y el marido de la protagonista, que es la madre de los 3. Es increíble esa serie, la super recomiendo. Y cuando le preguntan a Alan Ball, dice, él cuenta que había llevado muchos proyectos a HBO y nunca, no venía teniendo éxito con las series que presentaba. Y un día dijo, bueno, voy a escribir algo que esté vinculado con mi vida. Y él perdió a su hermana en un accidente de tránsito cuando él tenía 13 años. Y su hermana era un poco más grande, y él dice, en ese momento en que mi hermana fue atropellada, sonó el teléfono de mi casa y nos avisaron de la muerte de Mary, nuestra vida como familia cambió para siempre, pero fue de una hora a otra, de un momento a otro, de un segundo a otro. Entonces eso es lo que trabaja la serie, cómo en un momento estás y de repente podés no estar. Y porque hay que disfrutar la vida, así que es...
¿Y por qué te enganchaste con esta serie el fin de semana? Que tiene 20
estoy
años
dark,
y que
estoy,
habla...
Estoy muy dark, porque la amé y la vi en CD, Luis, la vi en CD. Pero bueno, otro de los formatos que pasaron del papel al cine es otra novela argentina, que es Distancia de Rescate, que fue muy... también ganó muchos premios, que es de Samantha Schweblin.
Sí.
Y que fue publicada la novela en 2014 y hace 2 años se hizo la película también. Es como...
¿Eso está en plataformas también?
También está en Netflix.
Netflix.
Prime, Netflix, todas esas plataformas.
Más que ternura tienen tus ojos tristes, pena. Más que cansadas quedan tus manos chicas muertas, más que agotado quedas pensando triste solo, y en un rincón te quedas mientras un llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas solo. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras. Nunca me cuentas nada, pues sufres solo mirar.
Estamos escuchando, Nuria, a Diane de Noir, que es la musa del legendario Eduardo Mateo. Diane de Noir fue una de las pioneras de la movida beat en Montevideo, y una de las canciones que Mateo compuso especialmente para ella es la que estamos escuchando, Mejor Me Voy.
Tus manos chicas muertas, más que agotado quedas pensando triste solo, y en un rincón te quedas mientras un llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas solo. Mucho me duele ver que cuando piensas...
Bueno, la cosa es así. Pedro escribió una novela llamada La Uruguaya. Se convirtió en bestseller y fue publicada en varios idiomas. La leyó desde mi madre hasta Sarah Jessica Parker. A Orsay se le ocurrió adaptar la novela a una película que fue filmada en gran parte en Uruguay. Martes 26 de octubre del 2021. Eran casi las 6 de la tarde y hacían más de 30 grados, completamente atípico para la época. En la Rambla había 9 vehículos estacionados: un ómnibus para vestuario y maquillaje, camioneta con utilería, camioneta con equipos de cámara, camión con aparatos grandes que tenía una especie de ascensor que se activaba con un control. La tarde estaba ideal para ir a la Rambla, mucho calor y cero viento. Para la mayoría de las personas, la jornada laboral se estaba terminando, pero para ellos estaba recién por empezar. A lo lejos diviso a Anita, la directora. En la Rambla convivían en armonía los que estaban paseando con los que estaban trabajando.
Tus ojos tristes, pena, más que cansadas quedan tus manos chicas muertas, más que agotado quedas pensando triste solo, y en un rincón te quedas mientras un llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas solo. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras. Nunca me cuentas nada, pues sufres solo mirar. No puedo verme inútil, mejor me marcho y llorar. Me voy, si de nada sirvo para ti.
Bueno, seguimos escuchando a Diane de Noir, Nuria, porque hoy vamos a estar hablando de la película La Uruguaya, que es un libro de Pedro Mairal.
Sí. clásica.
¿Te acordás? El ganador de premio novela Clarín por Una noche con Sabrina
Love. Traje la uruguaya.
La trajiste. Luis. Bueno, y que fue filmado en pandemia por Ana García Blaya. Así que ahora en un ratito vamos a estar conversando con la directora. Pero te quiero contar algunas cosas
no
a propósito.
No me lo firmó, Pedro, cuando
¿no
vino.
¿No te lo firmó? No, ¿pero lo habrás traído?
No, me firmó por No sonetos cuando vino acá al estudio.
A mí me firmó el otro. Esta historia ya no está disponible. Claro, no lo podríamos agarrar con todo, me parece. Te quiero contar algunas cosas sobre la película La Uruguaya, que se estrenó en cines en agosto de 2023 y que fue filmada en pandemia. Tiene una serie de curiosidades.
Sí, ¿sí? Contame.
Esto fue financiado a través de una plataforma de crowdfunding, ¿sí? Que son esos lugares o sitios en internet en los cuales la gente se puede anotar para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Y que buscan financiamiento colectivo. Uh-huh. Y a través de más de 2.000 aportes, esta película llegó a recaudar $600.000 para ser filmada, ¿no es cierto?
Mucho dinero.
Mucho dinero.
Sí, yo la vi, viste que al comienzo y al final dice que 1.961 personas
sí.
colaboraron con el financiamiento de la
película. Bueno, yo dice que eran 2.000, lo redondeé para arriba, viste.
Ah, bueno. Está bien.
Yo la fui a ver al cine esta película, que se estrenó allá por agosto.
Yo la vi en otra plataforma, viste que hoy estamos con las plataformas, en el Star Plus.
Ah, estamos desde octubre está en Star Plus, sí. esta plataforma. La verdad, que si querés repasamos un poquito el argumento de La Uruguaya, que es la novela de Pedro
Pero
Mayral.
Vamos a repasar el argumento, ¿del libro o de la película?
No, del libro, repasemos. ¿Eh?
Dale.
¿Vos lo leíste?
Sí, yo lo leí. Bueno, es la historia de Lucas Pereira, que sí. es un cuarentón, un hombre
sí.
Joven, porque de 40 y pico,
sí.
que está casado y que tiene un hijo pequeño, pero que tiene que ir a buscar dinero a Uruguay, o sea, va a buscar como una suma de dinero por un trabajo y conoce a una chica uruguaya llamada Guerra.
Sí.
Lo estoy spoileando todo. Y
no, bueno,
y ellos arman como una historia durante 2 días, 1 día y medio, donde pasan un montón de cosas entre Lucas y Guerra. Y después vuelve sin el dinero, Luis.
Está muy bien lo que dijiste, que es un personaje cuarentón, ¿no? Porque Pereira es un personaje derrotado, ¿no? Él parece que está
derrotado sí.
abatido en su casa,
es
en
escritor,
su trabajo.
Es escritor, no es menor. Y los escritores, viste, que tienen como un... Así como un...
Es un artista,
es
él,
un
¿no?
estigma de, bueno, viste, el bohemio.
Es a la vez como
tristón,
un niño, ¿no?
Complicado.
Que parece que se ilusiona, veleidoso, ¿no? Quiere recuperar la llama de la vida a los 40 años. Y todo
en la película me reí mucho. Te digo que me reí porque está muy bien personificado y tiene como partes donde decís, lo escuchás y decís, por favor, hace como un poco el ridículo, ¿no?
Sí.
En algunas
y sí,
escenas.
Bueno, tiene que ver con eso, me parece, ¿no? Con ese carácter.
Los cuarentones ya determinada
alineado.
Edad, después de un matrimonio de bastantes años. Encuentran una chica así que los flashea, los atraviesa,
¿sí?
Hacen el ridículo, ¿vos qué decís?
Y sí, me parece que está que es todo ridículo porque
no,
termina
no hables de vos, habla de algún amigo.
pero hay algo metafórico también,
sí.
¿no? Como vos planteás, incluso esto lo hablamos con
sí.
Pedro Mayral
cuando estuvo acá,
en este
sí.
programa. Hay hasta cierta simbiosis, ¿no? Uno cree ver cierta simbiosis entre el autor y el novelista.
¿Hay novedades de lo del adelanto, Cristian?
Le vamos a tener que mandar algo.
Un día, dos, máximo te mando la sinopsis. 2 días máximo.
Entonces ya visto que te paguen por un libro que todavía no escribiste.
Papá, ¿te vas a Uruguay?
Sí.
No te olvides de comprarme el regalo.
No me olvido.
Me rebotaron la tarjeta. Mañana lo arreglo.
¿En qué momento me ibas a avisar esto?
Te estoy avisando ahora.
Hola, Guerrita. Estoy yendo a Montevideo a hacer unos trámites. Me gustaría verte. ¿Tu apellido es Guerra Zavala?
guerras a bala?
Quisiera retirar 15 mil dólares, por favor.
¿Usted es Lucas Pereira?
Sí.
Ay, me muero, me muero.
Gracias.
Adiós.
Puedo sentir que hoy andas.
Hola.
Guerra. ¿Para el reencuentro?
Por el reencuentro.
Qué linda esta ciudad, me encanta. Es rara, ¿eh? Era en
serio. No es más mi novio.
Quiero decir
que
enorme,
enorme.
Me
bajo
el
buco. Hay que dejar de pensar que es una provincia argentina, pero bueno. Puro verso.
Gracias. Me salvaste.
Reservé la mejor habitación de Montevideo. Para nosotros,
guerra. Pero si es así, de repente. ¿Qué onda con vos?
¿Qué es esto al final? ¿El río? ¿El mar? ¿Qué es?
Es un poco como vos. A veces es una cosa y a veces es otra.
Lucas, hablaste dormido.
¿Qué dije?
Guerra.
Si no podés con la vida, probemos.
¿Por qué no escribís sobre eso? Sobre lo que te está pasando. Tu hijo agarrado de las pelotas, algo de eso.
Lo mismo en las dos orillas.
Bueno, Luis, lo que estábamos escuchando era el tráiler de La Uruguaya, la película que se estrenó este año y no podíamos evitar conversar con el autor del libro La Uruguaya y también que participó del guión. Hola, Pedro Mairal, ¿cómo andás?
Hola, Nuria, hola, Luis, ¿cómo andan?
Ya es un amigo de Libros Sin Tiempo, Pedro.
No nos va a atender más.
No nos va a atender más. Bueno, ¿estás en Montevideo?
Sí, estoy en Montevideo. Bueno. Pero los escucho fuerte y claro.
Bueno, qué bueno. Bueno, contanos, queríamos hoy que teníamos un programa de estos libros que pasaron a la pantalla, queríamos conversar, bueno, con vos y ver si la podemos enganchar a Ana después. ¿Cómo fue el armado del guión, no? Y cómo recibiste vos la película.
Bueno, eso fue cuando Orsay Audiovisual compra los derechos de la película y empiezan a hacer, bueno, un sistema de crowdfunding. Vieron que hicieron un sistema con socios,
sí.
Con productores asociados, y vendieron bonos para ser socios y juntaron como 1961 socios productores asociados. Fue muy genial como lo hicieron. Bien, y yo confié plenamente en Cassiari y en Cristian Basilis de Orsay. Yo les dije, bueno, confío en que ustedes van a hacer algo bueno. Aprendí con Una noche con Sabrina Lab, cuando la llevaron al cine, que el autor tiene que soltar el libro. El autor del libro, ¿no? Lo tiene que soltar, porque llevarlo al cine es un lenguaje completamente distinto.
Es otro producto, entonces, ¿no es cierto? La película y el libro son, si los puedo llamar así, productos. Pero son,
sí.
Requiere cierta adaptación, ¿no? Si, lo que vos decís del lenguaje, el ritmo, la música, todo eso, que aunque esté escrito en el libro, cambia al llevarlo a la pantalla, ¿no?
Cambia totalmente porque un libro en todo caso es como una película sugerida. Uh-huh. Que sucede de la piel para adentro, en la cabeza del lector o la lectora, y en cambio la película sucede de la piel para afuera. Es como si fuera la lectura de la directora o del director que te llega, digamos, ¿no? Y de algún modo la película está hecha cuando la ves en el cine. Entonces, sí. Son dos lenguajes muy distintos. La literatura funciona con palabras, esto es una obviedad, pero y el cine funciona con imágenes, y eso hace que sean muy distintas las reglas del juego y que las velocidades en que se transmite la información son muy distintas, las sutilezas son muy distintas. Por eso yo dejé que trabajaran un equipo de guionistas y confié en Ana García Blaya, la directora, y confié en los guionistas también.
Sí, yo quería preguntarte sobre eso precisamente, Pedro, porque vos dijiste que se hizo una campaña de 1961 personas,
sí.
Para juntar aproximadamente 600 mil dólares, pero cuando hicieron esta recaudación de fondos, si podemos adaptar el léxico, ¿El guión ya estaba escrito?
El guión estaba escribiéndose, y eso fue muy interesante. A lo que accedían de alguna manera los productores asociados es a ser parte de todo ese backstage de la película. Es decir, que iban viendo los distintos borradores del guión, pudieron votar en el casting, sí, ¿no?, a los actores, pudieron ser extras en la película. O sea que los productores asociados tomaban decisiones de una manera así completamente democrática, porque se votaban cosas. Así que fue muy interesante. Lo que pudieron hacer fue participar de cómo se hizo la película, o sea, de la hechura de la película, y vieron todas las capas de los guiones, que te digo que es bastante
trabajoso,
tedioso.
también, trabajoso.
Porque vas haciendo versiones y una cosa no funciona y vas probando y te da mucha inseguridad. Y vos veías borradores y decías, esto no va, no funciona. Incluso te diría que la primera edición de la película todavía estaba muy cruda y se trabajó muchísimo en edición.
Entonces, quería consultar.
Hay que bancarse esa ansiedad, ¿viste?
Claro, quería consultarte acerca de eso que decís del cambio, porque la voz en la película es la voz de la mujer de Lucas Pereyra, o sea, la narradora, sí, ¿no? Y en el libro no. Ese cambio es importante, ¿no? Es fuerte.
Sí, yo un poco me lo imaginé, porque yo le dije a Cassiari que para mí tenía que dirigir la adaptación de mi libro, lo tenía que dirigir una mujer, porque veía que las lecturas más interesantes del libro venían de parte de una mirada femenina, muchas veces enojada con el libro. Es como que el libro es una mirada completamente masculina y la mirada femenina, digamos, queda ahí como vacante. Pero queda como una respuesta pendiente de alguna forma en el libro, porque decís, bueno, pero ¿y Guerra qué dice? ¿Y Catalina, la mujer de él, qué dice? ¿Viste?
Sí.
Yo creo que ese vacío, esa especie de respuesta faltante, funciona en el libro. Funciona y lo completa el lector o la lectora, ¿viste? En cambio, en la película viene a contestarle al libro,
claro,
desde una perspectiva femenina.
Está
eso
bueno,
es lo que más
eso
me interesa a mí de lo que sucedió, ¿no?
Es una buena lectura, porque en la película Catalina creo que al principio dice como que, bueno, que va a contar una historia que en definitiva ella termina entendiendo, ¿no? Lo termina entendiendo a Lucas de lo, sí, que le pasó, de eso de y habla de cuando uno se enamora y lo que,
bueno,
siente.
Bueno, en la película Catalina, que es la mujer de Pereyra, ¿no? Tiene su propia historia también, ¿no? Independiente de lo que ocurre,
sí,
en el libro. Pero no vamos a spoilear más, porque
la tienen que ver.
En línea con esto que vos decías, Pedro, yo leía que la construcción del guión participaron como 6 personas, deben haber sido, sí, más seguramente, pero la que llevaba la voz cantante era Josefina Lisitra, que hizo después la adaptación, sí, de los guiones del libro de Sosa Villada y Por qué, sí, volvías cada verano, de, sí, Peiró, que son también 2 libros que tienen una óptica muy feminista, si puedo llamarlo, o si no, ¿cómo se dice esto?
No,
una visión de género, sí, nada, muy, muy adecuada, ¿no? De diferente por ahí a lo que plantea la uruguaya.
Sí, José Lisitra es una gran escritora, de sus propios libros,
claro,
de no ficción, y también es una gran editora. A mí las veces que me ha editado libros para textos para Orsay, lo ha hecho muy bien. Ella era un poco la voz cantante con Cristian Basilis también. Yo opinaba, pero ellos me catalogaron como de padre progre.
¿Te dejaron de lado, Pedro? No.
No, al contrario, yo estaba, pero dejé que hicieran, porque la verdad es que desde la postura así más egocéntrica del escritor, vos ya inventaste esa historia. Para vos ya la contaste ya, pero repito, desde las palabras.
Claro.
La gente que sabe más de cine tiene que romper tu historia y hacerla de nuevo. Y hubo realmente una sensación de que, bueno, yo acá me tengo que hacer a un lado porque empezaron a pasar cosas con la historia y se empezaron a abrir puertas que en mi libro apenas están sugeridas. Y el libro empezó, la película empezó a crecer. Es decir, mi libro empezó a crecer. No sé si se explica esto.
¿Sí?
Es como que si se fuera una ampliación del libro, la película. Y eso es lo que más me interesa. Y eso yo me tuve que hacer chiquitito. Porque claro, si yo me ponía a decir, no, pero me están cambiando la historia, no sucedía lo que sucedió, que es que es una película que dialoga con el libro, ¿no? Así como creo que el libro dialoga con la película también, ¿no? Porque quizá ves la película y después lees el libro.
Acá nos llegó un mensaje que es Lorena de Villa Crespo. Vi La Uruguaya y me encantó porque está contada de una manera muy tranqui, muy sencilla y te quedas con ganas de más. Besos a Pedro, dice. Claro, pero es verdad, es muy simple la película, pero es muy linda.
Muchos que tal vez ven la película y se entusiasman luego y leen el libro, ¿no? Eso pasa con otras películas. Y a veces es mejor el libro y a veces es mejor la película. ¿Viste? Que
bueno,
la gente
para mí
opina,
mejor el libro, pero no es porque tenemos a Pedro
esto,
de invitado.
No, sin esto. Pero hay veces que las películas resultan en productos superadores, ¿no? A mí, por ejemplo, una película que me gustó más que el libro es la película El Lector, de Bernard Schlink, ¿no? Me parece una película. Es verdad, cuando vos lees el libro, hay todo un trasfondo filosófico, la conversación de el lector con su padre, ¿no? Que es un profesor universitario, muy severo, que tiene una conversación sobre la moral, la pedagogía como hija de la filosofía. Todo eso vos no lo ves en la película, pero la verdad que es un hecho artístico. Bueno, para mí el cine es un verdadero arte, ¿no?
Sí, y ahí los actores, Pedro, son muy acertados. Yo me reí mucho con Lucas porque tiene como, viste, es muy natural, es un gran actor para mí, ¿no? Porque es como muy Lucas Pereira.
Sebastián Arseno.
Sí, y me reí, me causó gracia. Digo, qué bien que está. Y ella es muy guerra. Entonces, creo que ahí hay un ojo, ¿no? No sé, de casting muy afilado.
Fiorella Botaglioli, la actriz.
Sí, eso sucedió cuando Sebastián Arseno y Fiorella Botaglioli hicieron la primera lectura entre varias parejas que terminaron armándose en el casting posible. Enseguida te intuyeron química, ¿viste? Cuando claro, hay algo ahí como una chispita entre los dos. Que si no está eso, no está la película. Y además, para que se entienda la estupidez en la que cae este personaje de Lucas, que rompe todo lo que había armado en su vida, sí, ese día, sí, se tiene que entender el magnetismo de guerra, ¿no? Y Fiorella Botaglioli aparece en cámara, en el momento que aparece, ya entendés que, bueno, este tipo va a caer como un chorrito.
No, habla tal cual, hablábamos de Luis, de la belleza que tiene ella, además de como actriz física, ¿no? Sus ojos, sus cejas, sus dientes, es una bomba, y decís, bueno, es inevitable, ¿no? Es como, después queda todo perdido al final del día y lo ves ahí el abatido. Nunca llegan al Radisson. Es como,
tiene una estética muy del Río de la Plata, ¿no? Bueno, ya está anunciado en el nombre, pero la fotografía entre Montevideo y Buenos Aires, ¿viste? La noche de Buenos Aires ahí, cercano a Corrientes, el paseo de ellos dos por el río, todo como. Es verdaderamente un día de giro, ¿no? De flaners y la música que te va llevando, ¿no? Escucharlo a Rada, mencionarlo a Rada, todo eso es muy nuestro también. Tener la guita en Uruguay.
Es muy argento eso, y también los uruguayos lo ven, digamos. Fue muy bien recibida en Montevideo la película. Creo que Montevideo aparece como un personaje más, casi, porque está tan bien filmada la fotografía, ¿no?
Divino, sí.
Eso es divino. Y yo colaboré ahí con la música, hice la samba esa que suena al final, suena en el trailer. La vidita. Esa la escribí yo, y la canta Rafa Otegui, mi socio musical. Así que fue una colaboración mía medio lúdica, ¿viste? Iba a los rodajes, pero me divertí. O sea, esta vez me divertí. Con Sabrina Lab quedé al margen, no participé para nada. Pero en esta me metí de lleno y de una manera, digamos, de juego. Eso fue lo que más me gustó.
Escuchamos un poco.
Cruzaste por el espejo, creyendo que te escapabas, pero eras al otro lado, el mismo que te miraba, pero eras al otro lado, el mismo que te miraba. Te andaba pesando el alma, y justo al final del viaje, las curvas de tu camino perdieron el equipaje. Las curvas de tu camino perdieron el equipaje. Si no podés con la vida, probemos con la vidita. Tu estrella susurra siempre lo mismo en las dos orillas. No es que tu estrella susurra siempre lo mismo en las dos orillas.
Volvemos, Nuria, con Pedro Mairal, el autor de La Uruguaya, hablando precisamente de la película La Uruguaya, que se filmó este año. Y para completar, no se filmó este año, se filmó la pandemia, me corrijo, se estrenó este año en cines y ya se puede ver en Star Plus. Y para completar este día, tenemos también a Ana García Blaya, que es la directora de La Uruguaya, y que ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Mar del Plata, autora también de otra película, Las Buenas Intenciones. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Llegaste a Pergamino?
Hola, Ana.
Hola, ¿cómo están? Acabo de llegar a Junín, estoy en Junín.
En Junín, como el cuento de Borges, Junín.
Acá estamos, recién llegada y me quedo 10 minutos y me vuelvo a Buenos Aires.
¿En serio? ¿Qué estás? ¿En otro proyecto? Sí. ¿En otro proyecto cinematográfico?
No, cosas de la vida. Ojalá pudiera decir que estoy para allá con el cine, pero bueno, en el cine independiente las cosas tardan mucho más tiempo. Y bueno, no, vine a acompañar acá a mi compañero a hacer un trámite y me vuelvo, pero en el camino estoy trabajando y se me iba la señal, por eso no pude conectar antes.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, gracias, teníamos ya
Hola,
la visión.
Pedro.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, es internacional esto.
Sí, ellos se ven porque estamos acá conectados por plataforma de Zoom. Escuchábamos antes la visión de Pedro, estuvimos hablando de la música. No te diría tanto de la fotografía porque creo que no tenemos tantos elementos para hablar de cine, pero contanos vos, por favor, y contarles a los oyentes cómo ha sido la filmación o la adaptación de este libro a película.
Bueno, la adaptación fue todo un desafío porque no estábamos adaptando cualquier obra, digamos, estamos adaptando un bestseller internacional con miles de lectores, fans, con muchísima expectativa. Eso a mí me trajo un poquito, yo soy bastante novata en el tema cine, entonces me puse un poquito nerviosa, pero tenía la confianza de Orsay, después de Pedro también, cuando nos conocimos, así que fue muy, muy, muy en conjunto. Yo trabajo con una directora de directoras de fotografía muy, muy experimentadas, a pesar de su juventud, en este caso, de Florencia Manberti, y me entrego a contarle mis deseos y a aceptar las propuestas de mi equipo. Para mí, en general, soy mucho más hincha y más exigente con la cuestión actoral o musical, te diría, que con la visual. Con la visual me entrego a mi directora de arte, a mi directora de fotografía, a las opciones que me presentan. Esto es un trabajo muy colectivo, Y si fuera una directora por ahí más experimentada, bueno, tendría por ahí ya mi, no sé, una marca, pero mi marca creo que es más eso, lo colectivo, lo horizontal, y tal vez mis caprichos vienen más por el lado del sonido, de la música, de creerle a los actores, a las actrices, y del ritmo, de la edición.
Sí, hablábamos. Mucho más cómoda ahí. Hola Ana, ¿cómo andás? Hablábamos hace un ratito con Pedro de lo acertado que son los protagonistas, ¿no? Muy Lucas y muy Guerra, y qué bien que actúan y qué química que hay entre ellos. Y nos, lo decíamos también con Luis fuera del aire, ¿no? Cómo llegar a elegir en un casting esas dos personas que... En donde se dé eso, que es como muy complejo, me imagino.
Sí, sí, y además de lo actoral, que para mí es re importante, pero que se puede trabajar, porque además de que cada uno tenga sus particularidades, tienen que poder funcionar en equipo, en conjunto. Para mí es muy importante eso, ¿no? Que la química que hay y el compañerismo a la hora de trabajar, las ganas de ensayar, sobre todo conmigo, porque yo también, como soy bastante nueva, me interesa mucho ensayar, ver qué vamos a hacer, entender, en este caso, que había unas escenas así más íntimas que por ejemplo que la actriz se iba a sentir cómoda. Puede haber un montón de actores talentosísimos que podían hacer un Lucas Pereyra excelente, pero yo estaba muy preocupada, y conociendo de antemano a Seba, sabía que iba a ser un actor que iba a hacer sentir cómoda a la actriz, que era mucho más joven que él, y que iba a estar como exponiéndose y teniendo situaciones íntimas con él, con una diferencia de edad importante, no escandalosa, pero importante si no lo conocías. Ellos sí. Se conocieron 2 semanas antes de empezar a filmar, no pudieron hacer el casting juntos, o sea, esas cosas se suelen hacer, ¿viste? Cuando los elegís, después los ves juntos, los actores... En actuando, haces callbacks y cosas que no se pudieron hacer por la pandemia y porque ya estaba en Uruguay y él en Argentina. Entonces yo, que lo conozco a Seba, confiaba mucho en eso, y a Fiorella basta con verla un par de veces por Zoom para entender que era una piba que iba a funcionar muy bien con él. Esas cositas que tal vez no se ven, son importantes para mí a la hora de elegir el casting.
Sí, ellos están muy bien, y también a mí me enganchó mucho cuando arranca la película el tema de Virus, ¿no? Me puedo programar que los que nacimos en los 70, bueno, nada, tuvimos a esa banda muy presente, y el tema que después, no sé si se puede escuchar, pero digo, habla de, ¿no? Te podés programar, pero en realidad en la película pasa todo lo contrario, o sea, decís, el tipo está subiendo al barco para irse a Uruguay, todo programado, es lo que tiene que hacer, así y así, y la cosa se desbanda. Es muy buena la música.
Sí, ese es el secreto de toda historia siempre, que los personajes tengan unos planes muy armados y que se las vas a desbaratar todo, porque uno como autor es siempre muy cruel con los personajes. ¿Para qué hace una historia que sea cruel? Que tenga un plan, pero que no le salga. Que le salga otra cosa.
Sí. ¿Y a vos te pasó eso con la película, Ana? ¿A vos te pasó eso con la película, Ana? ¿Vos tenías el plan y se cumplió a rajatabla, o fuiste cambiando cosas en el medio?
Sí, a mí siempre se me cambian los planes, y la importancia para mí es ahí la cintura, ¿no? La cintura a la hora de tener que atravesarlos. O sea, en general, viste, si no tenés problemas de presupuesto, si no tenés problemas de tiempo, si no tenés problemas de no sé, de logística, bueno, ahí solamente se ve tu talento para el arte. Bueno, en cambio, los que somos un poquito más novatos e inseguros, nos gusta la adversidad para demostrar, bueno, mirá, yo tenía todos estos problemas, bueno, entonces filmé, yo me escudo un poco en eso, ¿viste? Como que las carencias, claro, de la falta de presupuesto o la falta de tiempo o la pandemia misma, ¿viste? Que fue una cosa que iba en contra de los planes. Hacían que, bueno, tuviésemos libertad para resolver de otra manera, tal vez más creativa, o para poner en juego cuestiones creativas, y para resolverlas, que no todas las resolvimos durante la filmación, también muchísimas, y donde yo mejor, más cómoda me siento también, es resolverlas en edición, en la isla de edición.
Claro. Y cuando...
De hecho, sí.
Sí, no, lo que te quería consultar, que cuando vos haces programás hacer un film de manera colaborativa, ¿cuándo cortás esa colaboración, no? Porque hay cierta cantidad de gente que aportó, hizo su aporte para la filmación o para todo lo que es la producción de la película. ¿Cuándo deciden ustedes, bueno, esto llega hasta acá, con este dinero alcanza, voy a salir a buscar fondos en otro lado? Porque, bueno, hay una realidad que es compleja, ¿no? Bueno, igual esto fue hace... bueno, siempre fue complejo en Argentina. Digo, no es que cambió mucho, pero bueno, son decisiones que... ¿Hasta cuándo se corta?
Bueno, el presupuesto lo puso Orsay.
Ah,
lo okay. Va a ver hasta se van a vender hasta bonos hasta juntar $600,000,
ah, okay,
como acotando, okay. Que para mí, que yo venía del cine de mucho menos presupuesto, era un montón igual.
Era un montón.
Lo que pasa es que filmar en Montevideo es muy caro para cuando venís de Argentina, o para cualquiera, es como filmar en Europa, casi te diría, es en dólares, pero era acotado, pero tampoco era súper acotado, o sea, estábamos cómodos. El modo de participación de toda la gente nunca se acotó, porque la gente entendió que era parte de un equipo, que era liderado por una directora, que iba a tomar la decisión final. En el 90% de las cosas, la verdad que había otras que decidieron ellos, como el casting, por ejemplo, o si iba a cines o a plataformas, o cuestiones donde su voto se iba a respetar, se avisaba, este voto se va a respetar, así que voten y votan. Este voto solamente se va a escuchar, pero tal vez no se va a respetar, como por ejemplo cuando votaron si querían protagonistas famosos. Ellos querían protagonistas famosos, celebridades, pero yo les expliqué que tal vez me iba a sentir más cómoda porque te iba a tener tiempo de ensayar, porque el diseño de producción era distinto, con actores no tan conocidos en los roles.
Mirá qué bien eso de los protagonistas famosos y no famosos. Me gusta eso. Hay que darle
Nuria, estamos en conversación con Pedro Mairal, el autor de La Uruguaya, y con Ana García.
María Blaya.
¿Eh?
No, García.
Sí, ¿qué dije? ¿María? No, dije
no,
García.
Dije María.
No, porque yo a veces me confundo, con Ana García Blaya, que, bueno, es la directora,
sí,
precisamente de La Política, y que ha sido una de las 10 películas argentinas, si puede llamarse así, más vistas este año. Nosotros estuvimos refiriéndonos a la música también de esta película, y vos, Ana, comentaste que participabas mucho en eso. Vos venís de una familia musical también, ¿no es cierto?
Sí, vengo de, bueno, un padre músico y que además tenía una disquería donde casi que nos criamos. Entonces, como, bueno, las buenas intenciones, eso un poco se cuenta. Fuimos criados con música, digamos, bueno, no tan infantil, sí, salvo María Elena Walsh y un par, pero más básicamente con rock y rock argentino y también internacional, pero con mucho rock y punk rock en nuestra vida, en todo sentido musical y de vida. Y la vida, en realidad, yo la asocio mucho a temas musicales, los recuerdos, las experiencias, y cuando estoy editando, a veces miro una secuencia y me pongo en la cabeza un tema y digo, si va a funcionar, Tim, ponelo. Muchas veces la clavo, muchas veces entro algo mejor después, pero, por ejemplo, con Bill me pasó eso. Cuando estaba viendo a él ya en el auto saliendo para Montevideo, y me imaginaba el tema, me imaginé, si quieres la letra,
es genial.
Y dije, va bárbaro, pero no escuché la letra primero, no me acordaba la letra. Empecé a escuchar los primeros acordes e instrumentos, de Virus, y dije, es este. Después me di cuenta que la letra iba bárbaro también, pero primero pensaba en la musicalidad.
No, entusiasma mucho ese, él va subiendo, va cambiando y después sube el volumen. Y
sí, la decisión de incorporar, pensé que era viernes, ¿venía en el contrato, Pedro, o fue de la directora?
Sí, siempre cuento, siempre cuento esta anécdota porque Pedro no solo envió el tema de Pensar que Viernes, también compuso uno o dos temas más. El de 15 lucas.
El de 15 lucas al final, sí. O sea, los dos, la vidita y el de 15 lucas.
Bueno, pero cuando me mandó la vidita, me dice: tengo un tema que si te sirve.
La vidita es genial.
Yo ahí dije: uy, que si no me gusta, ¿qué hago? Antes de poner play dije, ¿qué hago si no me gusta? Para no, decirle.
Te dejé el no fácil.
Sí, me dejaste el no fácil, pero igual era raro decir, sí, voy a tratar. Yo le podría haber contestado, sí, voy a tratar, voy a ver qué. Pero la verdad es que es un tema que lo escuchaba sola, aparte de cuando estábamos editando, lo escuchaba andando en bici, decía, y me lo puse en una playlist que se llama Temas para andar en bici al sol, porque es un tema espectacular, es como que, no sé, es como tiene nostalgia y tiene alegría al mismo tiempo, me pareció espectacular. De hecho, tuve una discusión con los productores, porque no sé si llegaste a ver vos, Pedro, esa versión donde está el tema entero en la vuelta de la caminata de él. Yo tenía una secuencia que estaba el tema entero del regreso de él, y claro, me decían, che, está un poco largo, ¿por qué no lo editamos? Y yo decía, pero está bien. Y toda la caminata por Buenos Aires, y era el tema entero. Y bueno, al final,
claro, los profesionales dicen, siempre,
un poco largo.
Lo que pasa es que se vuelve, cuando pones el tema entero, se vuelve medio como un tema musical, ¿viste? Es casi un videoclip. Sí. Siempre.
Yo soy de los 90 y amo el videoclip.
Bueno, o sea que volverían a trabajar juntos, por lo que veo acá.
En sí, sí, de hecho tenemos planes de cosas, pero no se puede decir nada.
Ah, ya hay planes, qué bueno, fue una primicia.
Bueno, ¿qué libro tiene Pedro en vista y qué película tiene Ana? Los escuchamos. ¿Algún adelanto?
Bueno, de hecho en La Uruguaya, yo cuando leí La Uruguaya por segunda vez, en La Uruguaya, el protagonista tiene una historia pensada en la selva que se parece mucho a un guión que yo estoy escribiendo, que va a ser, espero, mi próxima ficción. Y igual con Pedro ya somos amigos, tenemos planeado desde asados y encuentros en futuros hasta la posibilidad de filmar un libro de él o que él participe opinando en una película mía. Digo, ya es algo que va a pasar sí o sí porque somos amigos, o sea.
Sí, y eso de...
Después veremos los detalles.
En el final, cuando está presentando Lucas Pereyra su libro... ¿Qué?
El final.
Ah, dije el final, bueno, lo estoy spoileando. No, bueno, aparece otra escritora de la que hablamos hoy, y de la que empezaron a filmar su serie de su libro. Exacto, Come Tierra. Ahí me gustó.
Sí, sí, sí.
Esa librería.
Bueno, es algo muy lindo que hizo la directora de casting, hizo algo muy lindo que fue vincular con personas conocidas en sus en diferentes áreas. Hay también actores famosos de Uruguay, está Gustavo Garzón, en los roles secundarios. Y pensó en Dolores para hacer de la editora de Lucas Pereyra, y me parecía re lindo que haga esas combinaciones.
Yo no había caído en la cuenta que era Dolores Reyes.
Era Dolores Reyes la que lo presenta él con el libro, y Garzón me mató cuando le pide al final, lo despide en la casa y le pide plata. ¡Basta, Lucas Pereyra, de sufrir! ¡Basta de sufrir! Dije, no puede ser.
Me encanta ver esa escena en las salas cuando la veo, porque es un chiste que está textual del libro y todo el mundo se ríe en ese momento, y yo digo, es mi momento stand-up, pero sin estar
es genial, presente. Es genial, es genial.
Está muy bien logrado por Garzón, ese personaje está muy, muy bien logrado, porque lo quiere.
Y ahí la rima. Ahí, Pedro, la rima se da porque está en la casa de un escritor amigo de Pedro.
Claro.
Filmado en un lugar real, imaginado por Pedro en algún momento.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, los vamos a tener que despedir porque se termina la hora del programa. Ha sido un gustazo.
Un privilegio conversar con los dos.
Es verdad, tenerlos a la par. Ana García Blaya y Pedro Mairal, que ya estuvo también con nosotros, es como nuestra bendición en este programa. Gracias, Pedro, gracias, Ana, por haber conversado con nosotros.
Una alegría escucharlos, verlos y también conversar con Ana.
Sí, eso, les iba a agradecer porque nos hicieron encontrar con Pedro una vez más.
Bueno, vean La Uruguaya, para los nuestros oyentes hay que ver La Uruguaya y leer también el libro. Los
en
dos.
Star Plus.
Bueno, gracias, un beso grande desde Argentina para ambos.
Gracias.
Beso enorme. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva.
Bueno, se termina otro martes de Libros sin Tiempo con Pedro Mairal y Ana García Blaya. Un programón tuvimos hoy.
Espectacular.
Qué privilegio,
una
como dijiste vos. Bueno, es internacional este programa. Nos vamos cada vez más para arriba. Bueno, hasta el martes, Luis. Nos
Chau.
Vemos la semana que viene. Chao.
Con aquel beso desconocido que se fue contigo, te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.